Bueno, 10 minutos, 6 minutos que pasan de las 11 de la mañana y ya lo tenemos aquí al licenciado Maximino Vera con nosotros para seguir nuestra serie de charlas que hemos arrancado hace unos viernes atrás, viendo un poco de manera más, como diríamos, bajo la lupa a los diferentes temperamentos. Arrancábamos con el temperamento sanguíneo, luego nos íbamos a conocer un poquito más a profundidad el temperamento colérico, luego el flemático el viernes pasado, sus necesidades emocionales y cómo lidiar con gente con esos temperamentos, sus debilidades, sus fortalezas. Y hoy vamos a hablar acerca de un temperamento, el último en este caso, que es el temperamento melancólico. Así es que ya le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida, licenciado Maximino Vera, con nosotros. Qué gusto saludarlo, licenciado. ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer, Eliseo. Aquí estamos para el cuarto principal temperamento. Son cuatro, a recordar, como ya lo recordaste, ¿cierto? Cuatro principales temperamentos, los cuales pueden ir combinándose con otros temperamentos, por supuesto, ¿verdad? Melancólico, la persona melancólica es la persona que puede, al escuchar una noticia, puede empezar a analizar para asegurarse de la veracidad, la profundidad, la complejidad, y cuando se encuentra que es algo muy riesgoso, algo que podría ser fatal, entonces ahí cae en una depresión profunda. Es el riesgo en un temperamento melancólico. Una persona que tiene temperamento melancólico, de ese lado, es muy importante, por cierto, que la persona melancólica pueda escuchar un poquito en cuanto a este asunto, porque esta situación nuestra actual puede afectarla profundamente a tales.
Eso te estaba por decir. A todos les afecta esto de la cuarentena, ¿verdad? Porque es un aislamiento y somos seres sociales y no podemos tener ese contacto cercano con nuestro ser querido. Pero creo, tengo una percepción de que el melancólico es el que más sufre en situaciones como esta, licenciado.
Sí, como bien decíamos, que el sanguíneo también es el primero en reaccionar ante situaciones tales, pero sin embargo puede reducirse. Es el primero en reaccionar espontáneamente, pero el melancólico gradualmente. Lo terrible es que su cerebro está diseñado para grabar más profundamente cuestiones preocupantes, cuestiones que le haya afectado, golpeado, preocupado. Okay. Por lo tanto, su cerebro no dejará de reproducir esos pensamientos, y eso es lo que le conduce a la persona a mayor riesgo, a caer en la depresión.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver, si hay tiempo, voy a leer los mensajes de la audiencia y en la medida de las posibilidades contestar también a las preguntas, ¿ok? Al 0972-201-400, Miriam, que nos acompaña hoy del otro lado, allí está presente,
Miriam,
licenciado. Ahí está. Miriam, está bien, ahí con Miki, muy bien. Bueno, vamos un poco ya a entrar específicamente a conocer debilidades o aquellas cosas a tener en cuenta por parte del temperamento melancólico.
Parto por las virtudes, las fortalezas del melancólico.
Okay, muy bien.
El melancólico es la persona más introvertida de entre los temperamentos. Sanguíneo y colérico, los extrovertidos. Flemático le sigue, pero más introvertido viene a ser el flemático. No es de aquellas personas que habla o socializa. Así nomás sí puede socializar sin problemas, pero no es de aquellos que busca entrar en contacto con gente, ¿verdad? Sin embargo, el melancólico, nada, absolutamente nada, no busca, no se esfuerza.
Se encierra en su mundo.
Se encierra en su mundo, de hecho que tiene terrible dificultad, esa es su debilidad, en poder socializar, por lo tanto, es el temperamento más introvertido de entre los cuatro. Serio, es idealista. Bueno, entro aquí, en cuanto a las virtudes, como ya decía. Es serio, es idealista, es intelectual, es un filósofo nato, pensador profundo, habla lo justo y necesario. De hecho, es organizado, es meticuloso, natural es el que el melancólico vea detalles o riesgos que otros no ven. De ese lado es un gran preventor, diríamos, del melancólico. Es perfeccionista, es determinado, es talentoso, creativo. Bueno, vuelvo a lo de perfeccionismo, Eliseo y Miriam. El perfeccionismo puede ser positivo y puede ser negativo, como se diría. Puede ser una fortaleza o puede ser una debilidad en el melancólico. Fortaleza porque hemos mencionado que ve cosas que otros no ven. Por lo tanto, puede advertirnos de ese lado, ¿verdad? Positivo en ese sentido. Es abnegado, sabrá sufrir por el otro, por los demás. Se rinde para ayudar a otros, por decirlo. Es analítico, es sistemático, es poeta. Aprecia el arte, por supuesto, por ello, sensible a otros. Es la persona que puede sufrir con el sufrimiento de otros también, ¿verdad? Okay. Sabe ponerse en los zapatos, como se diría, sabe empatizar. Evita llamar la atención a sí mismo, no es de aquellos que alardea consigo mismo. Es fiel, es leal. Si bien es cierto, el melancólico no son de buscar amistades directamente, más bien espera que se le llegue por el hecho de que no tiene capacidad de entablar una conversación, pero sin embargo, si ciertas personas se le acerca, se abre con el mismo, entonces el melancólico empieza a abrirse y se convierte en el amigo más fiel, más leal, por decirlo, el melancólico. Atento a las quejas, soluciona problemas ajenos, se interesa por los demás y se conmueve fácilmente, por citar algunas de las cualidades.
Una persona que tiene misericordia.
Es muy generoso, muy misericordioso, muy empático, como había mencionado. De ese lado es el temperamento más rico, como se diría, en todo sentido, en cuanto a sus virtudes, ¿verdad? Te puede ayudar, puede estar en pie delante tuyo ayudándote en todo. Si de repente estás con un proyecto y no sabes cómo definir, cómo aclarar, qué prever, es la persona que estará al lado permanentemente hasta resolver el problema. De ese lado son las virtudes preciosas que tiene el melancólico.
Me parece que hay similitud en cuanto a virtudes con el temperamento flemático, ¿verdad? Hay cierta
similitud en algunas cuestiones. Igual también con el colérico, que es creativo, tiene pensamientos creativos, pero no tanto como... es más lento el melancólico que el colérico. El colérico es más... Ya hemos hablado de eso. Ahora, en cuanto a flemático, sí, ciertas similitudes, de hecho, tenemos allí.
Muy bien.
Debilidades, Eliseo. En cuanto a ciertas cuestiones que algunos dicen lado negativo, vengo resaltando eso, que no existe cuestiones positivas, negativas, no podemos hablar en ese término. Las debilidades, es muy sensible. El melancólico, si bien es cierto, eso ya hemos hablado del aspecto positivo, que sabe sentir con otro, es positivo. Pero por el otro lado, la cuestión que tiene que ver con la debilidad en ese aspecto de la sensibilidad es que se hiere fácilmente, siente mucho más profundamente ciertas palabras agresivas o tratos agresivos, despectivos, partiendo de ciertas muecas, gestos faciales, ya puede interpretar, no es que puede, interpreta directamente en su contra, muchas veces, porque es tan sensible. Es pesimista, recuerda lo negativo, tiende a deprimirse fácilmente, por ello obvio, tiende a buscar que lo hieran. Es que la persona melancólica, y repito que estamos hablando de personas predominantemente que tenga uno de estos temperamentos que venimos hablando, ¿verdad?
¿Cómo es ese último punto? ¿Tienden a buscar que lo hieran?
Que lo hieran. Es que las personas melancólicas son muy hirientes, por cierto. Son francos. Dicen, si bien es cierto, dice lo justo y necesario, como dijimos, también en el aspecto negativo, utiliza palabras claves, lo justo y necesario, para introducir a lo más profundo del corazón de las personas, hiriéndolo, ¿verdad? Uh-huh. Por lo tanto, eso naturalmente viene las repercusiones de la otra persona. Me herís y yo voy a reaccionar. Vos melancólico me herís, yo voy a reaccionar. Y voy a reaccionar. Generalmente se habla de que cuando yo le agredo a alguien, natural es que el cerebro de aquella persona se predisponga para agredirme el doble o triple de intensidad que lo que yo hice, ¿verdad? Así que
es proporcional.
Exactamente. Y el melancólico, pues, hiere y naturalmente vendrá encima. Y como que no dimensiona, la próxima vez vuelve a ser. Y sale herida la persona, el melancólico, pero igual vuelve a ser. Como que busca que se le hieran. Interesantemente.
Mira,
tiene falsa humildad. Vive en otro mundo. Es como que siempre está en su mundo, como lo mencionaste ya, Eliseo. Vive en su mundo, está enfocado analizando cosas de su entorno, de sus cuestiones personales, de sus cuestiones laborales, etcétera. Que en medio de un grupo de personas conversando de un tema determinado, este melancólico puede estar deteniéndose a analizar un punto, dejando al resto, ¿verdad? Está en su mundo, por decirlo. Tiene mala imagen de sí misma, la persona. Escucha lo que le conviene, precisamente lo que mencionaba, ¿verdad? Va a estar, no me interesa lo que se está conversando, por lo tanto yo voy por mi parte en lo mío. Sería, ¿verdad? Hasta que de repente se toca otra vez el tema que me interesa, por decirlo. Demasiado introspectivo, ya mencionamos, se concentra en sí mismo, tiene sentimientos de culpabilidad, sufre complejo de persecución, tiende a ser hipocondríaco también. Tiene que ver con pensamientos obsesivos, ¿verdad? En cuanto a la salud, en cuanto a la seguridad en la calle, en el trabajo, etcétera, ¿verdad? Como que tiene miedo a, ¿verdad? No socializa, no tolera sus errores, obviamente por su tendencia a ser perfeccionista. Se deprime ante las imperfecciones, digo bien. Se autodesaprueba, es otra dificultad constante, obviamente por el mismo problema. Escoge trabajos difíciles. Vacila al empezar proyectos nuevos, emplea demasiado tiempo planeando, no quiere equivocarse, quiere que salga todo bien, por lo tanto tiene que analizar bien, planear bien, proyectar bien, etcétera. Prefiere analizar antes que trabajar. Difícil de complacérsele al melancólico, porque espera que sea perfecto.
Claro, es perfecto.
Estándares demasiado altos, obviamente, socialmente inseguro por su limitada capacidad de socializar, eso es. Retraído, retrocedo un poquito a esto, en cuanto a la dificultad social, su inseguridad ante la socialización. No sabe cómo entrar en el tema de conversación, no tiene tema de conversación. De hecho, que una vez que se familiariza contigo, el melancólico, predominantemente melancólico, empezará a hablar de sí, de sus proyectos, de sus ideas. ¿Por qué? Porque eso es lo que abunda en su cabeza. No está conectado al resto, por lo tanto, si empieza a hablar, hablaría de sí. Ciertamente. Y es más, podría acaparar la conversación si es que no lo detenemos. No tiene problema que se lo detenga. Al colérico va a tener problema. El sanguíneo quizá un poquito también, el melancólico no tiene problema.
Entonces, en ese caso le podrías decir a un melancólico, ¿te puedo hablar de mí? O algo así,
sí, porque si no, se detendría y escucharía, si no continuaría, de hecho, sí. Muy criticón, rechaza muestras de afecto. El criticón justamente viene del lado perfeccionista también, ¿sí? Porque espera que las personas sean como él o ella. ¿Por qué lo que habla así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? Etcétera. Empezará a cuestionar cualquier cosa, a criticar. Rechaza, decía, muestras de afecto, como que es frío, mucho más frío que el flemático. Bueno, sí, en el aspecto relacional, sentimental, lo digo bien, por supuesto que es diferente. Se hablaría de que es muy romántica la persona, melancólica, ciertamente. Pero eso se da cuando se familiariza definitivamente con personas.
O sea que con aquella persona que él es o ella es muy cercano, bueno, no es frío, pero si es una persona así un tanto ya más lejana, tiende a ser frío.
Exactamente. ¿Okay? Menciono un ejemplo, un sanguíneo con una melancólica, digámosle. Inician una relación de noviazgo natural, es por su tendencia al perfeccionismo, por su inseguridad, querrá asegurarse si esta persona sanguínea es la apropiada, es la correcta, le va a tratar bien, etcétera. Y esa inseguridad ya se va a manifestar en el momento de una conversación, porque no cedería por completo al novio. El novio quizás por ahí quiera agarrarle la mano, va a sacar la mano, viene y le abraza y se queda tiesa la tipa, como se diría, la melancólica. Buscará algunas, el sanguíneo que es naturalmente toquetón, como se diría, hemos hablado, quiere abrazar, quiere poner la mano en el hombro, como sea. El melancólico tenderá a salir un poquito. Me encanta como sos, le dice el sanguíneo, sos tan hermosa. Y no expresará nada la melancólica en respuesta a eso, precisamente, ¿verdad?
Muy bien.
Su tendencia a rechazar muestras afectivas. Sospecha de las personas, no puede de una buena vez confiar plenamente en las personas porque se enfoca mucho en lo negativo. Precisamente, ¿verdad? Es vengativa la persona, no perdona fácilmente. Su cerebro reproducirá por tiempos y tiempos aquellas palabras tuyas que le hirió, aquellas acciones tuyas que le haya herido. Y eso reproduce su cerebro por mucho tiempo. No así, de ese lado, la tendencia del capricho también, Eliseo. Que si bien es cierto, el colérico también es caprichoso. El colérico por un periodo de tiempo corto nomás. Pero sin embargo el melancólico por muchísimo más tiempo. Nos imaginamos ahí entonces que será un colérico, melancólico, melancólico, colérico, con el tema del capricho, por ejemplo, ¿verdad? Sería mucho más intenso de ese lado. Lleno de contradicciones, es un contradictor por naturaleza, voy a decir. Recibe los cumplidos con escepticismo, tiene que ver con también con su rechazo a las muestras de afecto. Muy hiriente con sus palabras, mencioné, tiende a controlar a los demás con su carácter caprichoso. Es una cuestión negativa que tiene que tener cuidado el melancólico, pero por el hecho de que cuando analiza y llega a una conclusión clara de que así tiene que ser, entonces se aferra a eso, tanto que si la persona no acepta, se encapricha en contra de, ¿verdad? Y bueno,
no sé si querés, te interrumpo un momento,
sí, leemos
algunos mensajes
adelante.
Y después seguimos, ¿verdad? Ahora, se me quedó nomás algo en la mente. Recién comentabas de que le cuesta procesar el tema de perdón, por ejemplo. Fallaste con el melancólico, con la melancólica, y tiene un tiempo, tiene un proceso. No es como el sanguíneo que pasaron 10 minutos y ya viene y te abraza de vuelta. No, el melancólico tenés que dejarle, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles serían algunos consejos prácticos en ese sentido? Porque fallamos a veces, ¿verdad? Uh-huh. El esposo que es sanguíneo falla con la melancólica, o los hijos, o el jefe, lo que fuese. y decimos a veces cosas que no tenemos que decir o fallamos con el melancólico. ¿Cuáles serían algunos consejos prácticos para lidiar en ese sentido, en ese aspecto con la persona, y también algunos consejos para la persona en sí?
De hecho, que el melancólico, al explicársele una situación dada, sí, que le afectó, sí, eso ayuda a aplacar. Si bien es cierto, quedará la molestia todavía un tiempo, uh-huh, pero ayudará a que se disminuya, que se aplaque esas tendencias instintivas que esté teniendo, okay, esos sentimientos o reacciones internas. Uh-huh. Por lo tanto, de hecho que será importante, en algún momento hemos hablado de la importancia de hablar de lo que yo siento, todo lo que siento. Okay. Eso ayuda muchísimo ante un melancólico expresarle lo que uno siente, más aún si se trata de un momento de herida, ¿verdad? Si de repente hirió. Y eso en absoluto ayudará a que se reduzcan o se arregle la relación en este caso. Si una persona viene con enfocándose en el pensamiento, acusando, reclamando, cuestionando, entonces el melancólico empeora la situación, okay, en el melancólico. Uh-huh. Por lo tanto, al enfocarse en el sentimiento, lo que uno siente, esa sensación interna, como ya dije, es muy importante tener en cuenta por eso, justamente ese asunto, ¿verdad? Ese punto. Muy bien. Que se pueda exteriorizar los pesares internos.
Muy bien. ¿Cómo serían dos personas melancólicas juntos en una relación? Oh, dice.
Una de las debilidades es la apatía. También similar al flemático. Ajá. Es apático. Dos personas apáticas no funcionarían, se aburrirían. De hecho, que hemos hablado, creo que si el temperamento secundario es similar al otro, bueno, partamos de lo primario. Si el temperamento principal de cada quien es diferente, positivo, okay, si los dos tienen el mismo temperamento, el predominante, principal, no es recomendable, porque no van a poder llevarse bien. Dos perfeccionistas juntos, te imaginarás, dos criticones juntos, dos analistas juntos, no funcionaría. Okay. Vivirían hiriéndose, dañándose, afectándose mutuamente.
Qué buen tema el que están tocando. Acabo de llegar a casa y soy así como están diciendo. Quiero herir al hablar, o sea, lo hago siempre, y me deprimo rápido, tal cual. Tampoco quiero equivocarme, es verdad. Y es difícil de complacerme. Soy así, soy melancólica. Es verdad, todo eso. Tiene mucha razón el licenciado. Bueno, voy con dos o tres mensajes más. Le leo así rapidito. Tío Maxi, una persona sanguínea puede ser melancólica, dice. Sanguínea melancólica.
Claro, tío Maxi, dice.
Tío Maxi.
A una sobrina tengo por ahí, a ver.
Solange, dice. Solange.
Ah, sí, una sobrina apreciadísima. De hecho que una persona puede haber nacido con esa predisposición, o sea, no predisposición, esa combinación melancólica sanguínea, sanguínea melancólica. De hecho, ¿qué es así? A ver si entendí bien la pregunta. Si puede uno ser así, o estará hablando de relación sentimental. Una persona sí puede, sanguínea, melancólica. Ahora, si se está refiriendo a cuestión relacional, sentimental, sí podría ser. De hecho, que sí podría ser, si bien es cierto, la sanguínea, una persona sanguínea, uh-huh, podría ejercer presión esperando, deseando, anhelando esos toques físicos, esos abrazos frecuentes, cosa que no da el melancólico, uh-huh, ciertamente, si se refiere de ese lado.
Está excelente el programa con el psicólogo. Soy una persona colérica y mi esposo sanguíneo. ¿Qué tal nos llevamos?
Bueno. Ahí sí no está mal, de hecho. Ajá. Si bien es cierto, el sanguíneo es explosivo. El colérico también, de ese lado, es un riesgo, por cierto. El sanguíneo es influyente, el colérico también influyente, otra dificultad. Pero, sin embargo, el colérico es firme, seguro, decidido, sí. a algo, cualidades que necesita el colérico, ciertamente. Okay. Pero si hay una buena combinación temperamental, ambos podrían llevarse bien, pero si es predominantemente colérico y predominantemente sanguínea en una pareja, es un poco peligroso porque podrían... tienen que tener mucho cuidado por agredirse verbalmente y aún inclusive físicamente.
Soy melancólica, destruyo con mis palabras y no puedo dominarme. ¿Será tanto así que uno no se pueda dominar?
Es que es una cuestión natural, Eliseo. Está en mi naturaleza eso. Y volvemos otra vez a lo que dijimos en algún momento, Eliseo, de que tenemos que tener mucho cuidado en no actuar en mi naturaleza, mucho menos en mi carnalidad, sino en mi área espiritual. Okay. Hombre natural, hombre carnal, hombre espiritual, ¿sí? Es una reacción natural, pero sin embargo tiene que aprender a modular, a controlar gradualmente. Si nunca ha tratado de controlar, es muy importante a conocer obviamente nuestras debilidades. Está escuchando sus debilidades y esas debilidades tiene que trabajar, desde luego.
Una consulta, el flemático también es criticón. Todavía no sé distinguir si mi esposo es melancólico o flemático. ¿Cómo lo distingo? Y bueno, ya estuvimos dando varias...
Sí, el flemático va a estar mucho más... El término común que se usa es pachá, ¿verdad? Ajá, el flemático está nomás ahí. El melancólico no. El melancólico va a estar haciendo algo, analizando algo, investigando algo.
Muy bien.
El flemático no.
Ok. Bueno, le leo dos mensajes más y seguimos, porque usted tiene ahora luego necesidades emocionales.
Exactamente.
¿Verdad? Bueno, dice, mi hija es melancólica adolescente y yo sanguínea y sufrimos mucho. ¿Cómo podríamos contactar con el LIC? Si tiene redes sociales y podría dar, por favor. Yo me considero melancólica y considero que estoy con un sanguíneo y colérico y nos llevamos mal. Nos dejamos y volvemos. ¿Cómo podemos sobrellevar esta situación?
Me encantaría saber si qué combinación más tiene, ¿verdad? Si es melancólica, colérica, pues es natural que surjan y tienen que tener mucho cuidado en respetarse mutuamente, poner límites en cuanto a las palabras, a los tratos, a las decisiones, que los dos tienen que respetar el sentimiento y el pensamiento de cada quien, para que no se intensifiquen esas peleas, esos roces, ¿sí? Pero de que es posible convivir.
No, me río nomás por este mensaje. Dice, ya no sé quién soy, seré melancólico, dice este oyente. Y después escribe un mensaje y dice, soy melancólico y mi esposa es cuñá sargento. O sea, es la famosa, la sanguínea.
Y posiblemente, sí, sanguínea colérica, colérica sanguínea, si es así, ¿verdad? Es una persona charlatana, probable que sea sanguínea colérica en ese caso. Es muy importante. Yo considero que sí, y conozco parejas que han aprendido a convivir juntos bien, imponiéndose esa regla del respeto, como ya mencioné, ¿verdad? Por supuesto que necesitan ser asesorados, acompañados. Todo matrimonio necesita desarrollar amistad con otro matrimonio para poder ser acompañado en contención, en apoyo, en consejos, por supuesto.
¿Es cierto que el colérico parece todo tiempo triste? ¿Eso es así?
Es serio.
Perdón, el melancólico.
El melancólico. Sí. Es serio, es callado, es tímido, por lo tanto... uno lo observa, un sanguíneo le observa a la persona melancólica y pensaría, como hemos dicho en su momento, pensaría que tiene algún trastorno psicológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ríe, no comparte, no habla, no chistea, como se dice comúnmente. No es tanto así, más bien es una cuestión natural en el melancólico. No es que está triste todo el tiempo, es que es pensativo.
Por supuesto. Bueno, le leo este último mensaje y seguimos desarrollando. Quiero contar algo. Yo tengo un amigo con propósito, que es sanguíneo colérico, y yo me considero flemática sanguínea, pero me encanta que sea súper gracioso y agradable, y yo soy más seria, pero me gusta divertirme. Pero a veces es importante conocer los temperamentos para poder aceptarse.
Exactamente, yo considero una buena combinación, hay complementariedad en esta pareja.
Este último y seguimos. Bendiciones. ¿Por qué me resulta empalagoso cuando hay muchos gestos de afecto? O sea, muchos abrazos, muchos besos, dice. Mi esposo cada tanto me da besos y abrazos y yo no puedo... no puedo así.
Sospecho.
¿Qué me pasa? Dice?
Sospecho seriamente que sea una persona melancólica. Del lado colérico también podría ser, ¿verdad? El colérico es un tanto, pero no es tanto como el melancólico. Ajá. Su tendencia a ser un tanto o poco receptiva a la persona, a los afectos.
Y tiene que sincerarse con el esposo, ¿verdad?
Tiene, o sea, que.
Probablemente tiene que. Lo que ella espera más del esposo es, no sé, que la escuche.
¿Cuán importante sería que pueda conocer, recomiendo ese libro, Los Cinco Lenguajes del Amor, que pueda conocer cuál es el lenguaje del amor, en este caso de su cónyuge,
vamos a dar el número de la librería CFA enseguidita, porque esa es la librería que está aquí con nosotros, de manera que pueda escribir y le puedan pasar el tema de precio y todo.
Exactamente.
¿Verdad? Los Cinco Lenguajes del Amor.
Sería muy importante que lean, entonces ayudará a que puedan los dos comprenderse mutuamente y saber brindarse de manera más apropiada afecto, ¿verdad? Todo ser humano necesitamos toque físico, abrazo, afecto, ciertamente. Pero el sanguíneo, como que su necesidad emocional es recibir eso, naturalmente da aquello también. Así que necesitará el melancólico esforzarse un poquito por brindar, porque su cónyuge tiene esa necesidad. Y el sanguíneo necesitará limitar un poco por cuidado también. Así que al reconocer, al identificar el lenguaje del amor de su cónyuge, naturalmente puede partir por ese lado.
Una vez más decimos de que todos estos aspectos negativos que damos de los diferentes temperamentos no es una manera de escudarse y decir, ah, yo luego soy así porque así es mi temperamento, y continúa con eso, ¿verdad? Ya dijimos el viernes pasado, lo volvemos a repetir, ¿verdad? No, eso tiene que ser un desafío para mí a ir trabajando con mis propias debilidades y bueno, buscar la manera de solucionar y ser más abierto a ciertas cosas.
En absoluto. La Biblia nos dice de que todas nuestras palabras tienen que ser con gracia, sazonada con sal, para que sepamos qué responder o cómo responder, digo yo. Ajá. Por lo tanto, tenemos un deber delante de Dios, en base a su palabra, que tenemos que tener cuidado, de hecho.
Muy bien. Bien, seguimos.
En cuanto a necesidades emocionales del melancólico, la aprobación, Eliseo, la aprobación y la comprensión son elementos principales en el melancólico. La aprobación, el melancólico siente una gran necesidad de aprobación en el sentido de, bueno, también el sanguíneo, permíteme salir un poquito aquí, el sanguíneo también por necesidad tiene la aprobación.
Okay.
Ahora, el melancólico tiene una mayor, mucho más profunda necesidad en cuanto a la aprobación, porque eso le ayuda a direccionar sus pensamientos, por supuesto. Tiene muchísimas ideas, tiene muchísimos cuidados, advertencias que tiene que evitar esto, aquello, y le genera mucha inseguridad eso. Que al darle una aprobación, bueno, estoy mezclando esas dos cosas en realidad aquí en cuanto a la comprensión, a la aprobación, a ver si aclaro bien aquí, en cuanto a la aprobación, como que se enfoca mucho en lo negativo a sí mismo o de sí mismo, una mala imagen de sí, ayuda en gran medida al melancólico escuchar una aprobación, un halago, unos elogios, ¿sí? Porque le trae seguridad, por supuesto. En cuanto a la comprensión, por supuesto que la empatía, el melancólico es muy empático, así también el flemático, por cierto, pero mucho más el melancólico, por lo tanto, que yo te tenga empatía y vos no me tengas empatía es el problema ya. Y es necesario por eso necesitamos aprender a meternos en el mundo del melancólico. Para ello necesitamos entenderle, conocerle, para que podamos brindarle o expresarle, darle a entender que estoy entendiéndole, comprendiéndole su manera de ser, lo que es ella, lo que ella piensa, la persona, ¿verdad? Otra cuestión es en cuanto a la protección y seguridad, que ya mencioné la seguridad que necesita precisamente por su inseguridad. La protección le genera mucha seguridad por el hecho de que tiene esa tendencia a pensamientos obsesivos en cuanto a su salud, okay, su trabajo, la seguridad de la calle, etcétera. Necesita que yo le brinde seguridad con mis palabras, con mi trato, con mi compromiso con la persona. Okay. Mucho más cuando se trata de una persona de la casa, ¿verdad? Muy hijos bien. O cónyuge.
Muy bien, muy bien. Mira, yo ya quiero hacer el test ese que nos habías prometido.
Sí,
aquí con Miriam ya queremos, porque queremos saber qué temperamento finalmente el que tenemos, Miriam.
Estoy trabajando para armando un test sencillo acorde a la radio, ¿sí? Como para que la gente allá en su casa pueda estar de manera más sencilla, más práctica, hacerlo.
Me encanta.
Porque si vamos a hacer tal cual como debe ser, sería muy largo, sería muy complicado, por cierto.
Muy bien.
Pero sí, vamos a llegar, hemos prometido, vamos a hacer.
Quizás ya el próximo jueves, ¿verdad?
Cuidados.
Sí, vamos.
Exactamente, la próxima semana, Dios mediante, lo haríamos. El cuidado que tiene que tener el melancólico. Su tendencia a ser depresivo. No tiene que enfocarse demasiado en lo negativo. Lo otro, el cuidado que tiene que tener es en cuanto a su autoconcepto. Ajá. Necesita aprender a aceptarse más a sí misma, la persona. Que no tenga mala imagen, como ya hemos hablado, ¿verdad? Otro, en cuanto a sus caprichos, que no se aferre de más en su perfeccionismo, ¿sí? O en sus pretensiones. Bueno, el perfeccionismo y la pretensión obviamente va de la mano, así que tiene que tener mucho cuidado con sus pretensiones y qué es lo que está queriendo exigir a otros. Mucho cuidado con ello y precisamente, sigo un poquito para resaltar algo más allí.
Sí.
Su intolerancia a los errores, obviamente por el perfeccionismo que ya dije, que baje un poquito sus estándares. Tiene que tener mucho cuidado y observar que otras personas no tienen la capacidad que ella tiene, la persona melancólica tiene. Su tendencia a demandar cosas poco realistas de los demás. Es que el melancólico sueña muy alto.
Ok.
Tiene muy alto. Exactamente. Proyecciones, planes, ideas. Y entonces quiere venir a presionarte a que hagas exactamente de la manera que calcula que debe ser, ¿verdad?
Okay.
Los cuidados, algunos cuidados que menciono allí. Aquí quiero ir en cuanto a cómo tratarlo. Si bien es cierto, hemos mencionado algunas cositas ya, Eliseo. Necesitas hacerle ver su valor. Es muy importante. Hacerle ver sus virtudes, porque eso ayudará a ir cambiando sus perspectivas de sí mismo, sus conceptos de sí mismo. Ayudarle a organizar sus pensamientos. Ya dijimos, tiene muchas ideas creativas y no sabe por dónde empezar y cómo terminar, por decirlo, ¿verdad? Y tantas ideas que no sabe organizar sus pensamientos y necesita a alguien de ese lado, un colérico, obviamente, o un flemático también podría guiarlo bastante al melancólico.
Muy
sanguíneo,
bien.
¿Por qué no? Puede ejercer influencia, pero sanguíneo es bastante inseguro también, como el melancólico, por lo tanto. No nos desviemos allí. Acompañarlo a entablar una conversación con otra persona. No sabe cómo iniciar. Por lo tanto, ayudarle con un tema, introducir y dejarle que continúen ahí la conversación, o acompañarle ahí para que se involucre en la conversación, para que aprenda todo. Fíjense lo que más se recomienda: un niño melancólico, Eliseo. Mucho cuidado en ese sentido. La socialización por sobre todo, y el tema de perfeccionismo por otro lado. La socialización se necesita. Nosotros los adultos necesitamos no imponer, sino propiciar constantemente, frecuentemente, jugar con otros chicos. Porque si no, un niño melancólico de por vida puede encerrarse completamente y eso le hará peor. aparte de no desarrollar su área social, le dificultará en su persona, su personalidad, que puede desarrollar trastorno de personalidad a causa de que se lo encerró de más en la casa y no jugó con otros chicos. Tiene que ser chico de su edad, por supuesto.
Muy bien. Bueno, ¿terminó o quiere...?
Menciono una cosita más. Bueno, siguiendo lo que decía Eliseo, perfeccionismo. El niño melancólico, al tener padres exigentes, perfeccionistas, puede originar mucho más tempranamente el trastorno obsesivo compulsivo en un chiquito melancólico. ¿Por qué? Porque siendo mismo perfeccionista, detallista, el chiquito, ahora le están exigiendo más todavía. Así que le refuerza ese comportamiento, esa tendencia natural, que a tal punto le lleva a la obsesión, por supuesto, ¿verdad? Al comportamientos obsesivos, comportamientos compulsivos, sea con la limpieza, sea con el orden, sea consigo mismo en cuanto a cuidado del cuerpo o la vestimenta, etcétera, ¿verdad? Mucho cuidado con un niño perfeccionista. No hay que exigirle hacer tal cual como yo quisiera que haga las cosas.
Bueno, atención padres con eso, ¿eh? Hay más mensajes, pero ya el programa se me va. Licenciado, quiero agradecerle muchísimo por el tiempo. Y en algún otro momento también me gustaría investigar un poco de la mano de usted, un profesional, cómo este encierro afecta a los niños y qué podemos hacer de manera proactiva como padres para que eso se pueda ir equilibrando, ¿verdad? En cuanto a algún daño, si es que lo hay, que este encierro podría crear en ellos. ¿Le parece?
Yo creo que sí, Eliseo. Yo creo que bien podríamos proyectarnos. Estamos prometiendo el próximo viernes el test. Si se nos da el tiempo, podríamos hacer. Si no, nos proyectamos directamente hoy en 15. Sin problema, podríamos desarrollar.
A ver, te propongo, hagamos el test de hoy en 15 y hablemos de este tema el próximo viernes.
Perfecto.
Ya que el 26... domingo 26 se recuerda el Día de la Familia, ¿verdad? A nivel gobierno. Entonces hablemos un poco de estas cuestiones que tienen un poco que ver con lo familiar y todo eso. ¿Le parece?
Muy bien, muy bien. Mira, Eliseo, me quedaba pendiente el tema de aptitudes laborales, pero se nos va el tiempo. Por lo tanto, quizás en la próxima semana podamos hablar, ¿te parece?
Dale, perfecto. Un abrazo. Gusto. Gracias. Seguimos.